Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, anunció que próximamente se planean contactos sobre Siria entre los jefes de la diplomacia de Rusia, Turquía e Irán.
En el futuro más inmediato continuaremos estos contactos, en particular a nivel de ministros de Exteriores, tanto con los colegas turcos como iraníes, dijo el canciller ruso en una rueda de prensa, refiriéndose a las negociaciones trilaterales sobre Siria.
Lavrov recordó que el presidente ruso Vladimir Putin y su par turco Recep Tayyip Erdogan se reunieron el lunes en Sochi y dedicaron especial atención a la futura coordinación para facilitar la solución de la crisis siria.
Sigue en marcha el formato de Astana con participación de Rusia, Turquía e Irán, que funciona también a través de los entes militares y contactos diplomáticos, puntualizó el canciller ruso al añadir que todos estos contactos ayudan a avanzar hacia el cumplimiento de las tareas marcadas en la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Rusia, Turquía e Irán son los países garantes del proceso de paz en Siria, sumida desde 2011 en un conflicto armado.
Las consultas sirias de Astana, promovidas por los tres países, comenzaron en enero de 2017 y buscan consolidar el armisticio y allanar el camino a una solución política del conflicto en el país árabe.
En otro orden de cosas, Sergei Lavrov calificó de histeria las acusaciones a Rusia sobre supuesta intervención en los asuntos de otros países.
Ya estamos acostumbrados al hecho de que, según algunas observaciones, una serie de nuestros socios en Europa y Estados Unidos no tienen otra cosa que presentar acusaciones contra nuestros medios, declararlos agentes extranjeros, dijo el jefe de la diplomacia rusa en respuesta a la pregunta sobre la presunta injerencia de RT y Sputnik en asuntos internos de otros países. Añadió que probablemente esto se explica en particular por el hecho de que en las capitales correspondientes, desde donde provienen estas acusaciones, sea Madrid o Londres, hay muchos problemas internos no resueltos. Y puede ser que lanzan histeria sensacionalista para desviar la atención de sus electores de la incapacidad para solucionar estos problemas, recalcó.
En las últimas semanas, grandes medios de comunicación españoles, con el diario El País a la cabeza, difundieron informaciones en las que acusaron a medios rusos como RT y Sputnik de lanzar mensajes favorables a la independencia de Cataluña con el objetivo de desestabilizar la Unión Europea. Además, estas informaciones apuntaron de manera insistente a la posible existencia de un ejército de troles rusos dedicados a difundir informaciones falsas en las redes sociales.
Por su parte, la ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal, dijo que el gobierno español investiga quién es el responsable de la propaganda del independentismo en Cataluña.
Además, el lunes, la primera ministra británica Theresa May dijo en un discurso que Rusia intenta convertir la información en un arma al ordenar a sus medios divulgar noticias falsas y retocar fotos. En opinión de la primera ministra británica, Moscú lo hace para sembrar discordia en Occidente.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, adoptó en la tercera lectura la ley para la inscripción como agentes extranjeros de los medios que reciben financiación foránea. La ley introduce también un procedimiento extrajudicial para bloquear páginas web de organizaciones prohibidas en Rusia.
Las medidas se introducen como una respuesta forzada a la presión que sufren medios rusos en Estados Unidos, en particular la inscripción del canal RT América como agente extranjero, subrayan los parlamentarios.
Los cambios que se introducen en la Ley Federal sobre Medios de Difusión facultan además al Ministerio de Justicia para investir del estatus de agente extranjero, al igual que con las organizaciones no gubernamentales, a los medios de difusión registrados en el extranjero y que operan en el territorio de Rusia, o a entidades extranjeras que no cuentan con personalidad jurídica.
La decisión de investir a un medio de difusión del estatus de agente extranjero la tomará el Ministerio de Justicia. Esta cartera va a determinar, además, cómo será el sello del medio de comunicación social que reciba tal estatus y, si es necesario, un registro especial de tales agentes extranjeros. A los medios de difusión masiva que se nieguen a registrarse será aplicada la cláusula de agentes extranjeros de la ley sobre las ONGs, las organizaciones no gubernamentales.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Piotr Tolstoy, destacaba que la aprobación de las enmiendas fue una medida obligada que no influye en absoluto en la libertad de expresión. Se trata de la posibilidad del Poder Ejecutivo de tomar medidas simétricas contra aquellos países que menoscaban la libertad de acción y de expresión de los periodistas rusos, añadía Piotr Tolstoy. El parlamentario destacó asimismo que durante el trabajo en las enmiendas se había logrado encontrar el consenso entre todas las bancadas de la Cámara Baja.
El subdirector del Instituto de Investigaciones Estratégicas y Previsiones, Nikita Daniuk, de la Universidad Nacional de la Amistad de los Pueblos, considera que se trata de una medida del todo adecuada y oportuna, y ello por qué.
Aquellas restricciones que se afanan en imponer en Estados Unidos sobre la actividad de compañías tales como RT y Sputnik revelan que allí dejó de existir la libertad de expresión y que en la actual situación en ese país es simplemente inadmisible en general un punto de vista alternativo. Toda manifestación de un juicio alternativo es considerado en Estados Unidos como sabotaje informativo, y más aún si ello está vinculado a Rusia, indicaba Nikita Daniuk.
En el territorio de Rusia operan medios de difusión extranjeros que entregan una información parcial y sesgada de Rusia. Pues bien, el consumidor de dicho contenido debe estar al tanto de que tal medio de comunicación es controlado desde el extranjero, subraya el politólogo y agrega.
Por ejemplo, hay medios tales de difusión como Radio Libertad, La Voz de América, CNN. La labor de ellos reviste un carácter destructivo por excelencia y apunta a desestabilizar la situación política y social en Rusia. De suerte que ha sido una medida correcta la de poner el sello de agentes extranjeros a tales medios de comunicación sociales, estima Nikita Daniuk. El politólogo subraya que en este caso no reviste de parte de Rusia una violación alguna de la libertad de expresión.
El documento aprobado por la Duma fue enviado seguidamente al Consejo de la Federación, Cámara Alta del Parlamento Ruso.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La investigación de los giros de dinero a la Embajada de Rusia en Estados Unidos es una violación de las normas internacionales y un intento de implicar a Rusia en las luchas políticas internas, declaró la sede diplomática rusa luego de un artículo publicado en BuzzFeed.
Estamos hasta agradecidos a los periodistas de BuzzFeed por haber descubierto otra flagrante violación de las normas internacionales por parte de las autoridades locales respecto a las representaciones diplomáticas, este intento de implicar artificialmente a Rusia y su embajada en las discusiones internas estadounidenses se frustró de modo vergonzoso, señala la declaración publicada por la embajada.
Anteriormente, BuzzFeed informó que el FBI investiga los envíos de dinero del Ministerio de Exteriores de Rusia a sus embajadas en decenas de países por un monto superior a $380,000, con el fin declarado para la realización de la campaña electoral. El medio de prensa no tomó en cuenta que se trataba de la celebración de las elecciones a la Duma del Estado en el exterior y trata de vincular los fondos a la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos.
No nos sorprende en lo más mínimo que en el universo de la corriente principal estadounidense, Rusia y la Embajada de Rusia tengan el único fin de socavar los cimientos de la democracia local. Ahora BuzzFeed, junto al FBI y el Congreso, investigan los envíos de dinero con el que funciona la Embajada en estricta correspondencia con la Convención de Viena, señala el texto. Según la embajada, de hecho, con la cooperación de Citibank, investigan las actividades de la embajada, es una nueva norma estadounidense.
La sede diplomática señaló que llevamos a cabo y continuaremos llevando a cabo las elecciones a la Duma del Estado y las del presidente de Rusia. en correspondencia con nuestra Constitución, incluyendo a los ciudadanos de Rusia que están en el extranjero, por todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Si para organizarlas se requieren fondos adicionales, los recibiremos desde Moscú a través de Citibank u otro banco legalmente, concluyó el documento.
El politólogo Vladimir Olenchenko, especialista titular del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, planteaba que en este caso el FBI había sobrepasado a todas luces el marco de sus facultades y argumentaba.
Naturalmente que se trata de una violación flagrante, pues constituye un asunto interno de cada país organizar la actividad de sus embajadas. Y por cierto que esto no es absoluto algo de la competencia del FBI. El FBI es una organización sobre la que recae la función del afianzamiento de la seguridad de Estados Unidos, mientras que lo que está haciendo rebasa el marco de sus funciones y entraña una intromisión en nuestros asuntos internos, subrayaba el politólogo.
Pienso que Rusia tiene fundamentos de sobra para pensar en la posibilidad de algunas medidas de respuesta, concluye Vladimir Olenchenko. Están escuchando El Punto. Después de Vietnam y de Laos, el presidente de China, Xi Jinping, ha enviado a un representante especial a Corea del Norte para informar de los resultados del 19º Congreso del Partido Comunista de China.
Medios de información oficiales chinos informaban de la llegada de este viernes a Pyongyang de Sun Tao, encargado del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista. El portavoz de la Cancillería de China, Gen Xuan, añadía que allí serán debatidas las relaciones bilaterales y habrá un intercambio de opiniones sobre cuestiones de interés recíproco. El diplomático destacaba que constituye una práctica inveterada de los contactos entre los partidos, esto de que el Partido Comunista de China informe de su congreso al Partido del Trabajo de Corea, así como a otros partidos gobernantes de otros países socialistas.
En conversación con Sputnik, el experto Alexander Larin del Instituto de Lejano Oriente definía esta misión de una movida enérgica de Xi Jinping en la solución del problema de Corea del Norte y lo explicaba así.
Xi Jinping decidió, en las condiciones de un aislamiento internacional considerable de Corea del Norte, hacer una jugada fuera de serie, original, ya que puede resultar muy contundente debido a que tales conversaciones directas dan a China la posibilidad de explicar a Pyongyang las consecuencias más desfavorables que pueden tener para el país en el caso de que continúe los ensayos balísticos nucleares y de que se niegue a las negociaciones. Y lo principal consiste en que China podría negarle en adelante el respaldo a sumarse al aislamiento internacional, indicaba el experto ruso. A su juicio, esta misión tiene grandes posibilidades de éxito, pues existe la seguridad de que China logre, en cierta medida, sacar el problema de su punto muerto, apostillaba Alexander Larin.
Xi Jinping envió a su representante especial a Pyongyang después de que debatiera el problema de Corea del Norte con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un receso de la cumbre de la PEC celebrada en Vietnam. Este tema había sido anteriormente uno de los centrales en las conversaciones de Xi Jinping con el presidente de Estados Unidos en Pekín. El director del Centro de Estudios de Noreste de Asia, Dachi Gan, de la Academia de Ciencias Sociales de Heilongjiang, llamaba la atención al momento elegido para la misión de Sun Tao, señalando que
Corea del Norte se encuentra aislada internacionalmente y bajo las sanciones draconianas de la ONU. Y en este contexto, China muestra al mundo que actúa de conformidad con la política de la comunidad internacional, continúa presionando a Corea del Norte, a la vez que atribuye un significado a la solución pacífica del problema nuclear, indica el politólogo chino.
El nuevo emisario especial de China para los asuntos de Corea del Norte, Kun Xiuanyu, ocupó su cargo en agosto, pero hasta ahora no ha visitado el país. Todo esto imprime una relevancia complementaria a la misión de Sun Tao. Esto es El Punto. El nivel de seguridad del complejo nuclear ruso puede descender por la salida de Moscú del sistema de cooperación bilateral con Estados Unidos sobre el particular, manifestó el asesor especial del presidente de Estados Unidos y experto en cuestiones de no proliferación del arma de destrucción masiva del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Christopher Ford.
Ford, al hacer uso de la palabra en una conferencia en el Instituto Hudson, señaló que Moscú deberá asignar considerables recursos financieros y humanos para garantizar la seguridad de su infraestructura nuclear. Hoy, cuando los rusos trabajan en la creación de nuevas armas nucleares y de nuevos sistemas portadores del arma nuclear, ampliando de tal manera su infraestructura, estos problemas pueden volverse aún más graves en los próximos años, supone el representante de la Casa Blanca.
El colaborador científico del programa Los Problemas de la No Proliferación del Centro Carnegie de Moscú, Piotr Topishkanov, prestó atención a la argumentación de la declaración de Christopher Ford.
Él dice que el peligro puede surgir a raíz de que Rusia está desarrollando el arma nuclear, de que está creando nuevos sistemas portadores y, de tal modo, puede agrandarse la infraestructura. Pero dicha argumentación es como mínimo errónea. Rusia realmente está creando nuevos sistemas portadores, pero al mismo tiempo nada dice acerca de que tiene previsto abandonar el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas. Efectivamente, es posible que nuestro país tenga nuevos portadores del arma nuclear, pero esto no significa que tengamos más armas nucleares y que Rusia deba crear una nueva infraestructura.
Es posible que el señor Ford aluda a publicaciones de medios de comunicación occidentales sobre una supuesta violación por Rusia del Tratado de Eliminación de Misiles de Mediano y Corto Alcance. Pero en este sentido existen interrogantes, en primer lugar, en cuanto a las propias publicaciones y en general a las acusaciones contra Rusia, recalcó Piotr Topishkanov. Las deducciones que presenta Estados Unidos son realmente dudosas.
Rusia de veras está modernizando sus fuerzas nucleares, pero ¿de qué modo las relaciones entre Rusia y Estados Unidos pueden influir en la seguridad o inseguridad del arsenal nuclear ruso? Esto no tiene ninguna lógica. El repliegue de la cooperación ruso-norteamericana no influye en lo más mínimo en la seguridad del arsenal nuclear de Rusia. De modo que los argumentos de Estados Unidos son inconsistentes, concluyó Piotr Topishkanov.
Están escuchando el espacio informativo El Punto. Militares de Zimbabue detuvieron al ministro de Finanzas Ignatius Chombo, uno de los líderes del partido gobernante del país, escribe el periódico The Guardian. Anteriormente trascendió que un convoy de vehículos blindados partió hacia la capital del país, Harare. También hubo informes no confirmados de que los militares tomaron la televisión y se produjeron explosiones en la capital.
Más tarde, el ejército zimbabuense declaró que sus acciones no pueden calificarse como una toma militar del gobierno y que los militares buscaron responsabilizar a criminales.
A principios de noviembre, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, de 93 años, despidió a su adjunto y posible sucesor, Emmerson Mnangagwa, que contaba con el apoyo del ejército.
El 13 de noviembre, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Constantin Chiwenga, llamó al presidente que cese las purgas en el partido gobernante del cual fue expulsado poco antes.
El especialista en África del Sur, Alexander Danevich, dijo que no hay que sacar deducciones apresuradas sobre la situación en Zimbabue.
No hay que apresurarse a etiquetar mientras no tengamos la información completa. Los militares de Zimbabue, como personas sensatas que son, comprenden perfectamente que es mucho más fácil mantener la situación bajo control cuando se produce cierta desestabilización. Sabido es que los militares en los países africanos constituyen una de las fuerzas con potencial para controlar la situación política. Y para mantener la calma dentro del país y en la arena internacional, los militares de Zimbabue hacen las correspondientes declaraciones. Todo se encuentra bajo control. Todo está en orden. No sucede nada extraordinario.
Pero, ¿cómo acabará todo esto de momento difícil? Es decir, usted ve que todo se está desarrollando de forma bastante peculiar, apuntó Alexander Danevich.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La gran compañía petrogasífera alemana Wintershall se familiarizó con las explicaciones del Departamento de Control de los Activos Extranjeros de la Secretaría de Finanzas de Estados Unidos en relación a las nuevas sanciones de Estados Unidos.
Hemos visto las explicaciones publicadas por el gobierno de Estados Unidos. Pienso que seguiremos respaldando el proyecto Nord Stream 2. Nosotros financiamos el proyecto junto con otras compañías internacionales, dijo a la prensa el presidente del directorio de la compañía, Mario Meren. De la influencia de las sanciones de Estados Unidos a la estructura de financiamiento de Nord Stream 2, se podrá hablar una vez que la compañía diseñadora del proyecto Nord Stream 2 entre en el mercado, realice el análisis con los bancos y verifique los apetitos de las entidades bancarias, añadió Mario Meren.
La ley, firmada por el pasado mes de agosto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supone, entre otras cosas, que el jefe de Estado puede imponer sanciones a personas que inviertan más de 5 millones de dólares al año o $1,000,000 en un solo pago. Además, en la ley se indica por separado que Estados Unidos seguirá oponiéndose al proyecto Nord Stream 2.
El director del Instituto de Energía Nacional, Sergei Pravosudov, opina que el proyecto seguirá realizándose con calma.
Pienso que cada compañía tomará su propia decisión y es muy probable que alguna de ellas tome la misma decisión que la alemana Wintershall. La realización del proyecto continuará con calma, apuntó Sergei Pravosudov.
A juicio del experto, la prueba de mercado consistirá en lo siguiente.
Hasta ahora el financiamiento directo corría por cuenta de Gazprom y de compañías europeas, pero se tiene planeado captar fondos bancarios. Evidentemente lo que se tiene en cuenta es que cuando la compañía Nord Stream 2 entre en el mercado para recibir préstamos, se verá qué bancos desean participar en el proyecto y qué tasas de interés propondrán. Realmente será una prueba de mercado, enfatizó Sergei Pravosudov.
El proyecto Nord Stream 2 supone el tendido de dos hilos del nuevo gasoducto de una potencia total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año desde el litoral de Rusia por el lecho del Mar Báltico hasta Alemania. Los socios europeos Shell, OMV, Engie, Uniper y Wintershall se comprometieron por su parte a financiar el 50% de la obra, mientras que Gazprom aportará la otra mitad de los medios, aproximadamente 5 mil millones de euros.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El ejército de Estados Unidos ha modificado la lista de excepciones para los reclutas en el ejército. Ahora, se admitirán a los que padecen de trastornos mentales, informan los medios del país norteamericano.
Las personas que sufren de autoagresión, trastorno bipolar, depresión o adicción tendrán la oportunidad de ser aceptados por el servicio en las Fuerzas Armadas del país norteamericano, informó USA Today, que publicó el documento correspondiente de la cartera castrense.
La ex psiquiatra principal del ejército de Estados Unidos, Elspeth Ritchie, comentó la decisión en una entrevista a Sputnik.
Cuando los militares se enfrentan a tiempos difíciles, por ejemplo de guerra, aceptan a más reclutas en sus filas, explicó la experta. Sin embargo, cuando la economía es fuerte, menos novatos vienen al ejército. Esta situación les obliga a los militares a hacer concesiones, señaló el CEP Ritchie y profundizó. No es una victoria para las personas con trastornos mentales. Yo diría que es una reacción histórica a la falta de reclutas. Seguimos en estado de guerra desde hace 16 años, a partir del 11 de septiembre de 2001. Esta es la razón por la que apareció la necesidad de aumentar el flujo de novatos.
La experta explicó que la presencia de estos soldados a menudo resulta en un aumento de interés de suicidios y la gerencia militar trata de luchar contra este fenómeno. Por otro lado, hay trastornos que se desarrollan a lo largo del servicio y la modificación de la lista de las excepciones podría solamente legalizar el servicio continuo de estas personas.
Muchos soldados padecen de trastorno por estrés postraumático, pero pueden seguir sirviendo en el ejército. Sin embargo, si alguien se porta de manera rara, nadie seguirá a esta persona en una batalla, advirtió.
La entrevistada también abordó la cuestión de los gastos por el tratamiento de soldados con trastornos mentales. Según Richie, en caso de que un soldado tenga que ser despedido a causa de problemas de salud mental, los gastos médicos caen sobre los contribuyentes.
Continúen escuchando el espacio informativo El Punto. Ucrania propuso un proyecto de resolución a la Asamblea General de la ONU sobre la situación con los derechos humanos en Crimea.
El Tercer Comité de la Asamblea sobre Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales aprobó el documento el martes 14 de noviembre. Se supone que la organización lo debatirá en su actual sesión plenaria número 72.
El proyecto titulado Situación con los Derechos Humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol ha sido preparado por Ucrania en cooperación con otros alrededor de 40 países y, citamos, condena las violaciones y menoscabos de los derechos humanos y las medidas discriminatorias contra habitantes de la zona temporalmente ocupada de Crimea. Fin de cita.
El documento insta a Rusia a poner fin a todas las violaciones y menoscabos de los derechos humanos de habitantes de la península, garantizarles el acceso a la educación en ucraniano y en tártaro de Crimea, y cancelar la decisión que declara la Asamblea de los Tártaros de Crimea como una organización extremista.
El portavoz de la misión rusa ante la ONU, Anatoly Viktorov, aclaró que este proyecto de resolución le sirve a Ucrania para tratar de lograr sus objetivos políticos. El gobierno de Crimea también criticó el documento. Su vicejefe Dmitry Polonsky manifestó que los reclamos relativos a la educación en ucraniano y en tártaro de Crimea carecen de fundamento alguno, ya que los padres de los escolares eligen por cuenta propia la lengua de enseñanza.
Crimea se reincorporó a Rusia en marzo de 2014 a raíz de un referéndum celebrado después de un golpe de Estado en Ucrania. Cerca del 97% de los electores de la República de Crimea votaron a favor de su reunificación con Rusia.
El analista Anton Bredijin, experto en países postsoviéticos del Instituto de la Economía Global y las Relaciones Internacionales de Academia de Ciencias Rusa, a su vez señala que el documento sometido por Ucrania a estudio y consideración de la ONU no se basa en hechos reales.
Como de costumbre, Ucrania trata de manipular con unos informes que no han sido comprobados ni están basados en hechos reales. Su proyecto de resolución es totalmente inconsistente. Incluso si llega a ser aprobado, su efecto va a ser nulo, asevera el científico.
Y agrega que a su modo de ver, el objetivo que persigue Ucrania al proponerlo es crear un ambiente informativo que favorezca a Occidente en su debate con Rusia sobre otro tema.
Esta iniciativa ucraniana tiene carácter político y sirve como telón de fondo para el actual debate ruso-estadounidense sobre el envío de cascos azules a Donbass, que es un problema mucho más importante. Crimea y Donbass son dos temas relacionados para Kiev y Washington, y es por eso que han concebido este ataque informativo. Para eso, han preparado el documento en cuestión. Pero no influirá en absoluto en el debate sobre los cascos azules en Donbass, asegura el analista.
Están en sintonía con Radio Sputnik y su espacio El Punto. Entre los legisladores ucranianos hay un grupo de diputados que quieren vender el edificio del Centro Cultural de Ucrania en Moscú por un monto de no menos de 70 millones de dólares americanos. Según informaron fuentes en el partido oficialista Bloque Petro Poroshenko, citados por el diario ruso Izvestia.
Por un lado, se trata de razones puramente políticas e ideológicas. ¿Cómo es posible que Ucrania siga colaborando a nivel de cultura con una nación que considera como agresora? Mas, por el otro lado, el Centro Cultural de Ucrania en Moscú es propietario de un edificio ubicado en la parte céntrica de la capital rusa, en la calle Arbat, donde los inmuebles cuestan mucho dinero. Imagínense cuánto podrían ganar vendiéndolo. Hay que señalar que Arbat es una calle peatonal del casco histórico de Moscú, visitada por numerosos turistas nacionales y extranjeros.
La idea de vender el edificio del Centro Cultural de Ucrania en Moscú tiene adversarios incluso entre los miembros del propio bloque Petro Poroshenko. Si vendemos el edificio y cerramos el centro, no será muy difícil y costoso volver a abrirlo en la calle Arbat en caso de que mejoren nuestras relaciones con Rusia, lo que no podríamos descartar, aclaró la fuente del rotativo en el partido del actual presidente de Ucrania.
La Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, está debatiendo por estos días un proyecto de ley propuesto por la diputada Irina Friz para denunciar el acuerdo intergubernamental ruso-ucraniano sobre la institución y los términos de funcionamiento de los centros de información y cultura. Si el documento llega a ser aprobado, se cerrarán tanto el Centro Cultural Ucraniano de la calle Arbat en Moscú como el Centro de Cultura y Ciencia Rusas en Kiev.
El director de la Fundación Rusa de Política Progresiva, Oleg Bondarenko, a su vez, sostiene que la presencia de un centro cultural ucraniano en el corazón de Moscú es inadmisible en las circunstancias actuales.
Creo que es incorrecto que un bello edificio ubicado en el casco histórico de Moscú, en la calle Arbat, albergue un centro cultural ucraniano y lleve encima una bandera ucraniana. Mientras continúa la guerra de Donbass y los rusos en Ucrania, son víctimas de genocidio.
El analista agrega que la propia intención de los diputados ucranianos de vender el edificio es muy significativa.
Es por eso que llamamos a Ucrania Estado fallido, porque los políticos ucranianos están dispuestos a vender sus símbolos nacionales siempre que se les presente esta oportunidad. La misma idea de vender un centro cultural por 70 millones de dólares comprueba que, de la misma manera, están vendiendo su país, del que ya han vendido prácticamente todo.
Dentro de poco tiempo, seguramente veremos al régimen ucraniano vender no solo sus inmuebles en las capitales de otros países, sino también sus poderes en Kiev. Es solo cuestión de precio, asevera el experto. Y al final de esta edición de El Punto, hablemos de fútbol. En el marco de los preparativos para el Mundial 2018, Rusia, siendo el país organizador de la Copa Mundial de la FIFA, disputó otro partido amistoso, esta vez frente a España.
Tras perder por la mínima ante Argentina 1-0 el pasado sábado en Moscú, en un partido en el que el combinado ruso dejó una impresión bastante triste, esta vez, ya en San Petersburgo, la afición pudo ver una selección rusa totalmente diferente. Altamente motivados, los hombres de Stanislav Cherchesov jugaron uno de sus mejores partidos, o tal vez el mejor, frente a la todopoderosa Furia Roja, que terminó en un empate a 3.
Como era de esperar, la selección española desde el comienzo del partido intentó dominar y se adelantó en el marcador gracias a un gol de Jordi Alba, un cabezazo en el minuto 9. Sergio Ramos, con un penalti que, se ha dicho de paso, fue bastante dudoso, anotó el segundo. Sin embargo, los rusos no se rindieron y a 4 minutos del descanso cambiaron el marcador por 1-2. El delantero punta Fyodor Smolov metió un golazo a la portería de De Gea.
En el arranque del segundo tiempo, el ruso Alexei Miranchuk empató, pero la alegría de la afición rusa les duró apenas un minuto. El árbitro italiano Gianluca Rocchi pitó otro penalti. No menos dudoso que el primero, y Ramos marcó su segundo gol desde los 11 metros. España se relajó en exceso y de nuevo Smolov puso la definitiva igualada, para la alegría de los más de 45.000 aficionados que siguieron el partido desde las gradas del nuevo estadio de San Petersburgo con aforo para 56.000 personas.
Les invitamos a escuchar lo que dijeron al término del partido los internacionales españoles Sergio Ramos, Jordi Alba y Marc Bartra.
Yo creo que los goles lo de menos a nivel personal, porque encima de todo nos hubiese gustado, ¿no?, despedir el año con otro color, ¿no?, en el juego, con un partido que, bueno, nos hemos encontrado un rival que a priori lo ha puesto muy, muy difícil desde el primer momento, ha presionado bastante bien, con las líneas muy altas y nos ha costado al principio, ¿no? Después, pues bueno, han llegado esos goles, también hemos encajado otros. Yo creo que a nivel general hacer un balance de cosas buenas y cosas negativas que nos sirven para prepararnos también para el Mundial. En el cómputo general yo creo que hay que estar muy, muy satisfechos, muy contentos por el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, y el objetivo que era pues estar en el Mundial en el próximo verano se ha conseguido, y independientemente del resultado de hoy, del partido y de las sensaciones, yo creo que, como bien dice, hay que crear, ¿no?, una opinión un poco más global, más general, y en ese sentido yo creo que en el examen sacamos la nota bastante alta.
Bueno, hemos ido con la idea de ganar, pero bien, una gran selección. Se han apretado arriba y bueno, quizá pues, bueno, un partido difícil como tú dices, pero bueno, el equipo lo ha intentado hasta el final y lo ha intentado ganar, pero al final pues el otro rival también juega y bueno, un empate que a uno con una derrota. Como dije, al final todos pasamos por momentos, quizá pues de cara a puerta pues esta convocatoria está más inspirado que en otras, pero bien, muy contento.
Muy bonito, un estadio, la verdad que de los más bonitos que he visto desde que soy profesional, y la verdad que muy, muy contento de poder estar en un estadio como este. Tienen un equipo, ya hemos visto, son muy intensos, muy bien trabajado, y siempre los equipos así te ponen las cosas muy difíciles, así que ha sido un partido muy disputado y bueno, nos vamos con empate.
Añadiremos que en otro partido amistoso disputado en la ciudad rusa de Krasnodar, la selección argentina encajó una derrota frente a Nigeria 2-4.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.